Muy buenas noches, un gusto saludarlos a todos ustedes que se conectan a través de la señal de Radio María Argentina para compartir este nuestro último programa de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Parece mentira, pero hemos transitado 3 meses en medio de la pandemia, hemos podido llevar adelante nuestro programa y sinceramente un gran gozo en el corazón por haber compartido este espacio. Muy buenas noches, Augusto, te damos la bienvenida desde tu casa que te estás conectando. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Padre Ale, qué lindo poder compartir con vos, con toda la audiencia de la radio, este último programa de este ciclo de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Desde ya también te doy las gracias a vos por sumarme, por confiar y también a la radio por abrir las puertas para que podamos compartir este mensaje de Jesús con tantos hermanos. Buenas noches también a todos los que esta noche nos van a acompañar.
Gracias, Augusto. También le damos la bienvenida a Diego Jiménez, que nos acompaña desde los estudios centrales de Radio María con la musicalización y la puesta al aire de este programa. Y quien les habla, el padre Alejandro Nicola, desde aquí, desde la parroquia Cristo Redentor, en barrio Jardín, en la ciudad de Córdoba. Bueno, hacemos esta instancia radial que nos llena de alegría en estas circunstancias tan especiales. Hoy los números estadísticos en Argentina de contagiados de COVID han aumentado bastante, también en nuestra Córdoba, hay distintas situaciones de mayor aflicción. Bueno, queremos antes que todo ponerlos en oración, pedir al Señor y a la Santísima Virgen que toque el corazón, que toque los hogares, que proteja a todas las personas, que nos libre de esta pandemia, que nos ayude a no perder la esperanza, que revitalice también en este día en que en Argentina celebramos el Día de la Solidaridad, recordando los 110 años del nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, que nos ayude a no bajar los brazos en la solidaridad. Queremos rezar por los incendios de nuestras sierras y también otros focos de incendios que hay en Argentina, por nuestros bomberos, por los que han perdido su casa, por tantos animalitos que están sufriendo las consecuencias, que han muerto, tantas especies vegetales que se han visto dañadas. Realmente está la humanidad herida, la humanidad lastimada, nuestro mundo, nuestra casa común hoy está de alguna manera afectada por distintos males, por distintas cosas. Y bueno, quizás nosotros no tengamos la vacuna para todos estos males biológicamente, pero quizás tengamos alguna otra herramienta que es lo que queremos compartir en esta noche. Bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes que desde los distintos lugares, de los 4 puntos cardinales de nuestra Argentina, se unen para hacer esta mesa donde compartimos a la luz de los padres de la Iglesia distintos textos que nos ayudan a entender la realidad de hoy, a establecer algún contacto, algún puente. Queremos crecer en espiritualidad. Nuestra espiritualidad son esas defensas, haciendo la analogía con la vida biológica, son esas defensas que debemos cuidar, esas defensas que deben estar bien, bien fuertes, ¿no? Y cuando uno habla de defensas anatómicamente en el cuerpo, piensa que, bueno, tiene que alimentarse bien, tiene que comer fruta, tiene que comer equilibrado. Bueno, el alimento espiritual. Ojalá que esta noche sea un alimento espiritual para nosotros, para cada uno, para los que nos escuchan, para los que quieren compartir. que ayude a que revitalicemos nuestras defensas espirituales y que eso redunde en el bien integral de toda nuestra persona. Augusto, tenemos canales para comunicarnos, que la gente pueda llamar. ¿Cuáles son?
Exactamente, para aquellos que quieran dejar un mensaje grabado, pueden comunicarse al 0810-7x7. Para quienes deseen enviarnos un mensaje de WhatsApp, pueden hacerlo al 3518-171-593 o enviar un mensaje de texto al 3512-000040.
Entonces, esos son los canales que ya los dejamos abiertos. Como siempre, queremos agradecerles a todos los que el miércoles pasado se comunicaron. No pudimos leer todos los mensajes, que fueron muchos. Muchas gracias por el cariño, gracias por las ganas de compartir, gracias por las ganas de expresarse. Bueno, la fe se alimenta de este tesoro inagotable que es la palabra de Dios y que ha sido rumiada, vivida, masticada a lo largo de la historia de la Iglesia, en los primeros siglos, por los padres de la Iglesia, la comunidad cristiana primitiva, y hoy nos toca a nosotros, a vos que estás en tu hogar, que has llegado a trabajar, que te estás tomando un matecito, yo estoy con mi mate en esta noche, a lo mejor otros están con su cafecito, en alguna casa estarán preparando la comidita, otros habrán buscado un rinconcito para estar un poquito más tranquilo, bajar un cambio, como dicen por allí, y disponerse así. Bueno, qué lindo que cada uno encuentre ese espacio para revitalizar el alma, para revitalizar el espíritu, para ver cómo podemos sanarnos, ¿no? En estos tiempos que hablamos de tantas enfermedades, de tantas heridas, de tantos enfermos, que por allí parece una mirada un poco pesimista, una mirada bastante desalentadora. Bueno, en esta noche queremos descubrir qué es lo que tienen preparado los padres de la iglesia para que escuchemos nosotros. Tenemos una consigna.
La
¿Cuál es?
pregunta para hoy viene un poco a que podamos reflexionar y compartir, y es la siguiente: ¿cómo podemos acercar la medicina espiritual de Cristo a nuestro mundo enfermo de hoy, ¿no? Este mundo que está atravesando distintas realidades, distintas situaciones, como recién nombrabas, Padre, vos. Bueno, ¿cómo podemos acercar esa medicina espiritual de Cristo a este mundo enfermo de hoy? Ya hemos dado los canales de comunicación, así que si quieren, nos van acercando su reflexión, su opinión para la consigna de esta noche.
Entonces ya está puesta la consigna, estamos ya sentados a la mesa, esta mesa grande, esta mesa de amigos, esta mesa de Radio María, donde a la luz de la madre que nos abre la puerta de su casa, los hijos nos sentamos a compartir, a reflexionar, a rezar. Así que bueno, los invito a que empecemos a pensar ya con esta preguntita, con esta consigna que nos dejó Augusto y nos preparamos así para el primer tema musical de esta noche.
Yo sé que estás aquí, Señor, en el santo sacramento del altar, derramando de tu gracia, derramando de tu amor sobre cada humilde corazón. Yo sé que estás aquí, Señor. Sacramento del amor, renovando nuestras vidas y sanando las heridas que sin duda el caminar nos provocó. Hoy vengo a decirte que te amo, te agradezco todo lo que haces por restaurado, y a pesar de mis errores, aún crees en mí. Perdóname, Señor, pese a mi falta de comprensión, cuando daba más valor a todo que a ti, mi Dios. Pues andando en el camino me encontré con un amigo que necesitó de mí y no le di mi auxilio. Solo tú puedes hacerlo, mi Señor. Solo tú eres Padre del amor. Solo tú puedes hacerlo, mi Señor. Veces que fallaba y guardaba en el rencor las cosas que me pasaban y no entendía, mi Señor, que tú, así tal cual yo soy, siempre me amas. Solo tú puedes hacerlo, mi Señor. Hacerlo, mi Señor. Solo tú eres Padre del amor. Y si hay alguna enfermedad, dame fuerzas para poder confiar que en tu nombre me voy a levantar.
Radio María, siempre una palabra de vida. Comunicate con Radio María por WhatsApp. Agenda nuestro número como contacto 351-871-593 y envíanos tus mensajes 351-871-593.
Escuchábamos recién Sáname por Saúl Gestoni.
Así es. Entonces, la música ya nos ayuda a relajarnos, a entrar en sintonía con lo que queremos proponer en esta noche. Recordemos simplemente cuál ha sido el camino de estos meses, de este ciclo 2020. Hemos ido trabajando con distintos autores. En una primera etapa leímos casi los fragmentos más importantes de una obrita del siglo III, escrita por San Cipriano de Cartago, llamado De Inmortalitate. Es un pequeño tratadito sobre una peste que asoló a gran parte del Imperio Romano. Y bueno, este obispo del norte del África se dedicó no solamente a atender a los enfermos y alentar a la comunidad cristiana, sino a dar una perspectiva desde la palabra de Dios, cómo enfrentar esa situación epidemiológica de ese momento. Después también hemos hablado de San Gregorio de Niza, hemos hablado de San Basilio Magno, hemos hablado de San Agustín y nos hemos ido deteniendo en distintos temas, ¿no? La actitud cristiana frente a los enfermos y los moribundos, la muerte, la esperanza, la memoria de los difuntos, la vida eterna. Y en el último programa hablábamos un poquito de aquello que hacía referencia a la resurrección de la carne. ¿Se acuerdan los que estuvieron la semana pasada cuando hemos escuchado el relato autobiográfico de San Agustín que cuenta los últimos momentos, el último diálogo con su madre, Santa Mónica? Y entonces, bueno, eso nos ayudó también a poder seguir dando pasitos. Y después, con San Gregorio de Niza, intelectivamente tratar de comprender un poquito más qué era eso. En esta noche nos vamos a detener fundamentalmente en un tema que es muy muchas veces repetido por los padres de la Iglesia, y nos presentan a Cristo médico. Cristo, el médico por excelencia, el médico del alma, podríamos decir. Entonces, caer en la cuenta de lo que eso significa, nos conviene tener así someramente, muy por arriba, porque no es nuestra intención hacer un estudio exegético, algunos datos sobre cómo es presentada la enfermedad en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La enfermedad es signo de castigo, es signo de maldición. Recordemos las primeras páginas del libro del Génesis, cuando después del pecado de Adán y Eva, el Señor Yahvé le dice: parirás con dolor a Eva, ¿no? Y a partir de ese momento dice que la carta a los Romanos dice que el fruto del pecado es la muerte, es la enfermedad. Entonces, a partir de esa concepción, en el Antiguo Testamento, sobre todo, aquellos que manifestaban una enfermedad se los veía como aquellos que portaban una maldición divina. Algo habrán hecho por lo cual le pasó lo que le pasó, le está pasando lo que le está pasando. Y también recordemos que en el Antiguo Testamento todavía no habían sido desarrolladas la medicina como ciencia, ¿no? Entonces hay algunas prescripciones legislativas que se encuentran en el libro del Éxodo, en el libro del Levítico, en el libro del Deuteronomio, que tienen que ver con cuestiones de enfermedades y ciertas normas vindicativas frente a los que mostraban enfermedades. Por ejemplo, recordemos el caso de los leprosos, ¿no?
Claro, y el modo de proceder que tenían que tener ellos también, ¿puede ser?
Claro, exactamente, porque al no haber una ciencia desarrollada, bueno, era la religión la que asumía de alguna manera ese carácter de cuidado de la salud integral, ¿no? Entonces dice, bueno, aquel que tenga ciertas manchas en la piel, todo esto, debe salir del campamento, no puede... ¿Para qué era eso? No era porque era una persona odiada, sino que para no contagiar, ¿no? O sea, pero después se convirtió en una perspectiva más discriminatoria, ¿no? O sea, una cosa que empezó con una cuestión sanitaria terminó por el uso, por quizás una desviación, una mala interpretación del código de la alianza, en una cuestión más religioso-normativa, ¿no? Que se convierte en decir, bueno, la persona que padecen flujos de sangre, o sea, hemorragias, que tenían manchas en la piel, que tenían, no podían compartir la vida junto a la familia, junto al resto de la sociedad, y eran excluidos fuera del campamento, fuera de la ciudad. Bueno, ahí vamos a recordar después, ya en el Nuevo Testamento, cómo cambia esa perspectiva y Cristo inaugura una nueva manera de acercarse a la realidad de la enfermedad y de los enfermos, ¿no? Porque de hecho no solamente esta cuestión de la sanación. Él aparece como un taumaturgo. Taumaturgo significa aquellos que curaban a los enfermos sin ser médicos, sin ser personas especializadas. Ya había en la antigua Grecia había crecido ya de alguna manera los prolegómenos de la medicina. Bueno, estaba la anatomía y distintas cosas. Bueno, pero Jesús se va a acercar a cada enfermo, lo va a escuchar, lo va a tocar, se va a inclinar. Bueno, eso era muy llamativo, esos gestos propios del Nuevo Testamento. Entonces los padres de la Iglesia ateniéndose a esta realidad que muestran los textos bíblicos, van a interpretar la acción de Cristo como una acción medicinal. Cristo salva sanando. La sanación que Cristo trae es la salvación. La sanación física no es el fin último, sino que el fin último que persigue Cristo es la salvación del alma, ¿no? Al paralítico le dice, levántate, toma tu camilla y anda y no vuelvas a pecar. Entonces, es una cosa que sigue a la otra, se ordena a la salvación. Por eso se habla en la teología patrística de la perspectiva histórico-salvífica de la curación integral desde esta mirada espiritual. No debemos olvidarnos, antes de que escuchemos el primer texto de esta noche, que particularmente ya habíamos dicho en alguno de nuestros programas cómo San Basilio es el creador de lo que sería como el antecedente más inmediato de nuestros hospitales, ¿no? Pero los padres de la Iglesia, particularmente los padres del desierto, van a hacer una descripción de las enfermedades del alma. Y esas enfermedades del alma tienen distintos antídotos. Las enfermedades del alma tienen que ver con los vicios, con los pecados, ¿no? Pero ellos usan esta terminología, salud, enfermedad, enfermo, sano. El médico, ¿no? Aquel que lleva adelante esta acción salutífera, salvífica. Entonces se va a ver la historia de la salvación como una historia medicinal. Esa es la gran perspectiva en la cual nos estamos moviendo y la que podríamos tener muchísimos textos. Estoy pensando en San Ireneo de Lyon, estoy pensando en Orígenes, estoy pensando en Gregorio de Niza, ¿no? Casi todos los padres de la Iglesia se han detenido en esta mirada salvífica, medicinal de Cristo. Nosotros en esta noche queremos escuchar uno de esos autores que nos ayude en esto.
¿Te parece? Antes de ir a escuchar a este autor, podemos reiterar la consigna, la pregunta para esta noche, que Elba también nos está pidiendo desde Concepción del Uruguay, si la podemos reiterar. Y es la siguiente: ¿cómo podemos acercar la medicina espiritual de Cristo a nuestro mundo enfermo de hoy, a este mundo que hoy está experimentando distintas necesidades? ¿Cómo llevamos esta medicina de Jesús, este mensaje de Jesús a este mundo enfermo de hoy?
Entonces, con esa consigna, ahí también está mandando mensajes Agustín Calvo, desde Carlos Paz, un compañero entrañable del colegio secundario. Una alegría, Agustín, que estés conectado. Me alegra mucho. Que Jesús te bendiga. Y bueno, nos preparamos entonces para escuchar a San Agustín, este texto tomado del libro de las Confesiones y que dice lo siguiente. No escondo mis heridas. Vos sos el médico, yo el enfermo. A vos me dirijo como enfermo, reconozco al médico, no me lisonjeo de estar sano. Quien ama al Salvador confiesa que ha sido sanado. Yace en todo el orbe de la tierra el gran inválido. Para sanarle vino el médico omnipotente, se humilló hasta tomar carne mortal, como quien dice, bajó al lecho del enfermo para dar recetas de salvación, y los que las ponen en práctica se libran. Vino el Salvador al género humano y a nadie halló sano. Por eso vino como excelente médico. No fue otra la causa de venir al Señor sino la salvación de los pecadores. Quita las enfermedades, suprime las heridas. Cabeza de todas las enfermedades es la soberbia, porque ella es la cabeza de todos los pecados. Sana la soberbia y no habrá injusticia. Vino a curar nuestra hinchazón el gran médico. Por la soberbia caímos y llegamos a este valle de mortalidad, porque la soberbia nos había herido, la humildad nos hizo sanos. Vino Dios humilde para que nos curase de tan grande herida de la soberbia. Vino porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De este vicio capital nos vino la otra grave enfermedad que se llama la concupiscencia, que es un apetito excesivo de los deleites sensibles que corta el vuelo a las cosas superiores. Por eso nada hay tan flaco como nuestra alma, puesta en medio de las tentaciones del mundo, entre gemidos y partos de molestias. Nada tan débil que no se abrace a la solidez de Dios y viva en el templo del Señor donde es imposible caer. Pues no es lo mismo despedir la fiebre que quedar libre de toda debilidad que afecta al cuerpo. Y no es lo mismo arrancar la flecha clavada en la carne que el cicatrizarse la herida abierta. De un modo semejante, viniendo al alma, lo primero es acabar con la causa de la enfermedad, lo cual se consigue con la remisión de los pecados. Sigue después el curar la debilidad, lo cual se consigue gradualmente renovando la imagen del hombre interior. En todo este proceso de sanación, Cristo es en realidad el médico sabio y omnipotente. Él perdona los pecados, quitando la causa de las dolencias, y él cura lentamente la debilidad del alma con sus remedios. Escuchábamos entonces esta pequeña cita tomada del libro de las Confesiones de San Agustín, y él empieza diciendo justamente: no te escondo mis heridas, vos sos el médico, yo el enfermo, ¿no? Es casi como una profesión de fe, diríamos, ¿no? O sea, Agustín se pone casi en un diálogo con el Señor, como si fuera una oración, podríamos decir. Él se pone en este lugar, que es el lugar de la humanidad, ¿no? Porque está hablando, dice: yace en todo el orbe de la tierra el gran inválido. Y el inválido es aquel que ha perdido la capacidad de estar parado, y en realidad el gran inválido es la humanidad, el ser humano, el hombre, ¿no?
Qué lindo esto, bueno, que en realidad surge de la capacidad y de la experiencia que tiene San Agustín de haberse encontrado con este médico, pienso yo. Un poco la idea del principio es la siguiente, según lo que interpreto. Dice: el que conoce a Jesús lo proclama y no se puede quedar callado, ¿no? Me da esta sensación de que de donde escribe Agustín es de que se encontró con este médico que le curó el alma, y por eso no se puede quedar callado, y esto lo llevó a anunciar también, ¿no?
Es una experiencia personal que él ha vivido profundamente, o sea, no está hablando retóricamente, sino que, bueno, la fuerza de las palabras le salen por todos lados, pero está hablando de lo que él sintió en su corazón, de cómo él estaba y cómo ve también a la humanidad y cómo lo ve al Señor, cómo lo ve a Cristo, ¿no? Porque para sanar vino el médico omnipotente, ¿no? Recordemos lo que dice Jesús: no he venido a buscar a los sabios, no he venido a buscar a aquellos que están bien, sino que he venido por los enfermos y los pecadores. He venido para que entiendan justamente que esa es mi tarea, ¿no? Entonces, detrás de este texto está esa cita bíblica que dice Agustín. Y justamente desde ahí va a explicar cómo se produce la encarnación, ¿no? Y lo usa a esto del verbo que se hace carne a través de la expresión de la humillación. Dios se humilló, se abajó, se hizo humus, se hizo tierra. Pero dice: lo que enferma al hombre es el orgullo. Entonces es como la contracara, el orgullo, que el hombre había querido ser como Dios. Ese es el pecado de Adán, el pecado del primer hombre. A ver, quién, el que coma de este fruto, se le presentará el conocimiento, la sabiduría, la ciencia del bien y del mal. Ese es el mayor, o sea, la mayor enfermedad es la del orgullo. Y junto con la del orgullo, la del orgullo, la soberbia, dice, ¿no? Vino Dios humilde para que nos curase de tan grande herida de la soberbia. Y de este vicio capital nos vino la otra grave enfermedad que se llama la concupiscencia, que es un apetito excesivo de los deleites sensibles, que nos corta el vuelo para las cosas superiores. Fíjate, Augusto, que pensaba que estas dos realidades, la soberbia, el orgullo y la concupiscencia, son de alguna manera lo que hoy el Papa en su catequesis esta mañana decía, ¿no? Este querer dominarlo todo del hombre, este apetito desordenado, ha llevado a apropiarse del mundo como si fuera realmente una cosa que uno puede hacer y deshacer en cualquier momento. Y esa ha sido la herida, esta es la herida que tiene nuestro mundo, que tiene nuestra humanidad, que tiene nuestra casa común, ¿no? O sea, fíjate cómo San Agustín lo describe con estas palabras hermosas, y el Papa, les recomiendo aparte, lean la catequesis del Papa de hoy, que está muy buena, está teniendo unas catequesis hermosas. De hecho, él afirmó en todo el mes de agosto que iba a dedicar justamente esto a este mundo que está herido, a este mundo que necesita ser curado, ¿no?
Pienso también esto como jugar a ser dioses un poco, ¿no? Y a tirar de la cuerda a ver hasta cuándo resiste y hasta cuándo se corta. Y con esto que venías diciendo, recuerdo un diálogo que tuvimos una vez en un grupo de catequistas, en una charla, y se planteaba esta pregunta: ¿qué es más difícil curar, ¿no? ¿O qué será lo primero necesario a la hora de curar? ¿Las dolencias del cuerpo o las dolencias del alma? Un poco escuchando lo que decía San Agustín, ¿no? ¿Qué sería lo primordial? Porque quizás las dolencias del cuerpo, bueno, con tratamiento, adelante los puedo llevar, pero cuando el alma está realmente dolida y no puedo salir de ahí, quizás a lo mejor donde hay que trabajar y dejar entrar a este médico.
Fíjate que es muy oportuna esa reflexión que estás haciendo, porque justamente el Señor vino a salvar a los pecadores, vino a sanarnos del pecado. La mayor enfermedad no es una enfermedad física, ¿ah? Por más terrible que sea esta enfermedad, sino es lo que corroe el alma, ¿no? Lo que hace que el alma entre en un estado de descomposición y pierda su imagen y semejanza con Dios. Porque podremos estar lastimados, podremos haber sido amputados, podremos tener una mancha, pero eso es exterior. En lo interior nuestro, que nuestro cuerpo recubre, digamos, de alguna manera, nuestro profundo tesoro, ahí brilla la imagen y semejanza de Dios, y ahí es donde se ha lastimado, ahí es donde se ha herido, ahí es donde se ha visto profundamente enfermo la dignidad humana. Entonces, se trata de la dignidad humana herida, la dignidad humana enferma, que ha desfigurado aquello que nos hace más parecido a Dios. Paradójicamente, queriendo ser como dioses, queriendo acapararlo, dominarlo todo, nos hemos herido. Y solamente cuando Dios toma la iniciativa, no desde el alto, no desde ese lugar de lejanía, sino cuando se humilla, cuando se hace humilde, la humildad con la que Dios entra a la vida del hombre, esa humildad es la que es capaz de sanar. Es el antídoto que entra profundamente. ¿Hay mensajes, Augusto?
Sí, Tenemos saludos desde Estados Unidos. Dice, hola, soy Gaby desde Florida. Los estoy escuchando como siempre. ¿Vuelve el ciclo? Pregunta. Me encanta escuchar y saber que están en Barrio Jardín. Muchas bendiciones y gracias.
Bueno, Silvio, muchas gracias, Gabriela. Bueno, Dios mediante, si nos invitan de vuelta, volveremos.
Acá volveremos. Aquí estaremos. Ojalá que la próxima sea desde la sede de la radio. Buenas noches. Para hacer llegar a Cristo a otros, es necesario que el Espíritu Santo nos mueva e inspire en la caridad. Solo con la caridad que proviene del Espíritu de Dios podemos acercar a Cristo a cada ser humano. Muchísimas gracias por todo el programa. Lamento mucho que ya termine. Muchas bendiciones para todos, dice Silvio desde Bahía Blanca.
Bueno, muy bien. Muchas gracias, Silvio. También ahí desde Bahía Blanca, una ciudad muy, muy querida para mí. Viví 2 años en Bahía Blanca, 2 años de mi último año de la primaria y mi primer año del secundario. Tuve una experiencia eclesial en la parroquia, en la catedral, ahí realmente fue muy linda. Ahí le debo mucho a Bahía Blanca, así que gracias, Silvio. Y bueno, rezamos por Bahía Blanca, rezamos por la gente de allí, especialmente ahí a la Virgen de la Merced, la patrona de la catedral. Un recuerdo muy, muy cariñoso y muy agradecido. Me han hecho mucho, mucho bien en ese lugar. Y bueno, seguimos caminando en la noche, seguimos meditando de la mano de San Agustín, seguimos contemplando este rostro de Cristo médico. Nos ayuda la música que viene ahora para que podamos seguir reflexionando.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien.
recién Me Haces Bien por Jorge Drexler.
Así seguimos meditando, seguimos reflexionando en esta noche. Los padres de la Iglesia son pastores, son hombres que conocen a sus ovejas, y quizás tomando esta parábola o esta metáfora que atraviesa casi toda la Sagrada Escritura, desde el Salmo 22, lo que dicen los profetas, el profeta Ezequiel, y lo que vuelve a decir Jesús, ¿no? O sea, Dios se presenta como el pastor que cuida, que cura a sus ovejas, especialmente a la que está enferma, la que está herida, la carga sobre sus hombros, la lleva a reposar. Y hay una parábola en el Evangelio de Lucas, que está en el capítulo 10 de San Lucas, que es la parábola del buen samaritano. Esta parábola ha sido interpretada a lo largo de toda la tradición patrística como un modelo de la acción salvífica, histórico-salvífica del Señor, cómo Él desde su medicina logra transmitir esta salud al hombre. Vamos a escuchar ahora el segundo texto de la noche de San Agustín. Es un texto un poquito más largo. Yo los invito a que atendamos bien, abramos el oído, dejemos que cada palabrita nos ponga en contacto con imágenes, con sensaciones, con experiencias, porque realmente San Agustín lo hace con una maestría, su pluma tan delicada, tan llena de belleza, que realmente es una caricia al corazón. Escuchamos a San Agustín en este texto del libro de las Confesiones. Nosotros yacíamos heridos en el camino y pasando el buen samaritano por allí se compadeció, nos curó las heridas, nos levantó y sentó en su carne y después nos llevó al mesón de la iglesia poniéndonos al cuidado del hostelero. Conviene a saber de los apóstoles, entregándoles 2 denarios, el amor de Dios y el de los hombres, porque en ellos se resume la doctrina de la ley y los profetas. Con sus muchos milagros de curaciones corporales en su vida pública, quiso ganar nuestra fe y nuestra confianza en su poder y en su misericordia para que le entregásemos nuestras almas. Quiso sanar las enfermedades del cuerpo para manifestarse como salvador de las almas, porque de cuerpos y almas es Él el Creador. Creó las almas, creó los cuerpos, así como con sus curaciones corporales quiso animarnos a buscar la salud en Él. Sanó a toda clase de enfermos para que las almas, atendiendo a lo que obraba en los cuerpos, deseasen para el espíritu lo que realizaba en lo externo. ¿Cuántas maravillas obró? Sanó del flujo de sangre, curó a leprosos, al paralítico. Enfermedades del alma son todas estas. Sanó al cojo y al ciego, cojea todo el que no va por el camino recto de la vida. Ciego es quien no cree en Dios. Flujo de sangre padece el lascivo y cubierto de lepra se halla el mendaz y el inconstante. Aquí es necesaria la mano de Cristo, que curó tantas dolencias corporales, para que las almas deseen y logren también la salud espiritual. Cristo no es un especialista, sino médico omnipotente y completo, donde Él pone la mano, pone la salud. Todos los días abre los ojos del ciego de nacimiento. Su gracia es la medicina, pero esta misma medicina del alma que la divina providencia va dispensando con inefable generosidad en sus grados y distinción, luce con mucha hermosura. Se distribuyen 2 remedios, la autoridad y la razón. La autoridad pide fe y prepara al hombre a la comprensión. La razón lo guía a la inteligencia y al conocimiento. Remedio de todas las heridas del alma y única propiciación por los delitos humanos es la fe en Cristo. Esta fe que nos vino por el Señor que se hizo carne. La encarnación es la medicina de todas las enfermedades. en el lugar mismo en que uno ha caído, debe hacer hincapié para levantarse de allí. Luego, de las mismas formas carnales que a nosotros nos aprisionan, es forzoso que nos apoyemos para llegar al conocimiento de las cosas a que no alcanza la noticia de los sentidos. Porque el Verbo se hizo carne y moró con nosotros. Con su mismo nacimiento hizo un colirio para purificar los ojos de tu corazón y así pudieras ver la majestad de Dios por su humildad. Por eso se hizo carne, sanó nuestros ojos y vimos su gloria. Nadie podía ver su gloria sin antes ser curado por la humildad de su carne. La carne te había cegado, ahora la carne te sana. En esta escuela, una cosa se aprende con los preceptos, otra con los ejemplos, otra con los sacramentos. Tales son los medicamentos de nuestras heridas y los excitantes de nuestro esfuerzo. Toda enfermedad de ánimo tiene en la Escritura su medicamento. El que enferma de este modo, tome la poción de este salmo, es decir, medite y asimile las palabras que dice Dios hablando de los malos que florecen en este mundo y que son como flor de heno, que hoy campea y mañana se ve en el suelo. Bien sé que son muchas y muy grandes mis enfermedades, muchas son y muy grandes, lo confieso, pero mucho mayor y más copiosa es la medicina de tu misericordia, Señor. Si este tu Verbo no se hubiera hecho carne y habitara entre nosotros, le tuviéramos por ajeno y desvinculado a nuestra humanidad, y con esto desesperaríamos. Sanarás de todas tus enfermedades, pero es que son muy grandes, me dices, pues mayor es el médico. Para el médico omnipotente no hay enfermedad incurable. Únicamente ponte en tus manos y déjate curar por él.
Sin palabras, directamente sin palabras. Hermoso el texto de Agustín.
Hermoso, ¿no? Es una invitación profunda a entrar en esa sintonía, quizás haciéndonos eco del primer texto que escuchábamos. No es cuando mis heridas, vos sos el médico, yo le enfermo. Esas palabras de Agustín, hoy creo que todos la podríamos decir. Todos estamos enfermos. Y no solamente con alguna enfermedad física, sino que todos tenemos alguna enfermedad espiritual. Hay alguna enfermedad que nos toca el alma, que nos toca el corazón, que nos toca profundamente en nuestra vida humana. Entonces, qué bueno que nos pongamos ya desde ese lugar, ¿no? Desde esa sintonía del corazón, ¿eh? ¿Qué termina diciendo Agustín? Para el médico omnipotente no hay enfermedad incurable, únicamente ponte en sus manos, déjate curar por él. Quizás eso sea una hermosa invitación ya como para animar, ¿no? De alguna forma ir respondiendo nuestra consigna, nuestra pregunta es invitar a la confianza, soltarnos en las manos del Señor. Hay un llamadito por allí, así lo podemos escuchar, Diego.
Buenas noches, padre. Estoy escuchando el programa desde acá de Mar del Plata, soy Rosita. Lástima que se va, padre, que es el último programa. Me encanta el tema de hoy, Jesús Medicina. Lamento que se vaya. Y me encantó la canción que pusieron, Jesús está conmigo, estás conmigo. Y bueno, estoy anotando, las manos no me dan para anotar todo lo que usted dice. Gracias, muchas gracias. Lo felicito por todos los programas y bueno, San Agustín es padre sabio. Gracias, gracias, padre.
Bueno, gracias a vos por comunicarte, gracias por tus gracias. En realidad, seguimos estando de una manera distinta. Uno simplemente comparte lo que uno ha recibido. Y si lo hemos recibido, es para darlo, no para guardarlo. También tenemos algunos otros mensajes, Augusto, ¿no?
Tenemos mensajes que nos van llegando de distintas partes de nuestra patria. Muy profunda reflexión de la mano de San Agustín y de lo que transmiten, dice Zulma y Rubén, que aquí me han sorprendido mi padrino y mi tía desde Carlos Paz, a quienes extraño realmente mucho. Les mando un fuerte abrazo, los quiero muchísimo a ustedes. Y un lugar también querido por vos, Carlos Paz, padre Ale, ¿no?
Sí, es mi tierra, ahí nací, ahí crecí, ahí fui bautizado. Hoy es noche de recuerdo, recién Bahía Blanca, ahora Carlos Paz, ahí nació mi vocación, qué lindo, qué lindo.
Después Graciela, que nos pide también algún un grupo de contención, que particularmente por una situación familiar, que le recomendamos que pueda contactarse con Pastoral de la Salud, ahí en un grupo de Facebook en que puede contactarse, Pastoral de la Salud de Córdoba, así que le recomendamos que puedan hacer el link allí. Luego nos dicen desde Mar del Plata que hoy frente a la pandemia tengamos un corazón con misericordia para recibir a Jesús Salvador y Sanador, nos dice Guille de la Acción Católica. Buenas noches, querido Padre Nicola y Augusto, excelente el programa, me enriquece tanto, lástima que no dure más, espero que vuelvan pronto, Dios los bendiga, nos dice Ivonne, también desde Mar del Plata. Y tenemos otros que si querés después los compartimos.
Bueno, muchos llamados de Mar del Plata, qué lindo.
Hay un mensaje que está interesante, si te parece, padre, que podamos compartir. Dice, padre Alejandro y equipo, ¿cómo tratar espiritualmente la ansiedad y la depresión? ¿Cómo acompañar cuando se sufre de estos trastornos, ¿no? ¿Cómo continuar adelante con tanta angustia y desesperación por situaciones límites en este contexto actual?
Una pregunta que yo me hago mucho en este tiempo, ¿no? De hecho, lo hemos estado conversando en la parroquia, también ver hoy creo que la mayor enfermedad que está asolando a la humanidad es esta desesperanza, este desánimo generalizado, esta depresión, esta angustia por la pandemia, ¿no? O sea, esta pandemia que nos ha llenado de miedo, que nos ha llenado de encierro, que nos ha llenado de tantas inseguridades por todos lados, ¿no? Yo no tengo la solución, yo no tengo la respuesta, no la tenemos nosotros en ese sentido como una receta, pero sí creo que lo que nos dice el Señor y lo que hemos escuchado nos da muchas perspectivas, ¿no? O sea, el Señor en su palabra y esa palabra meditada por los padres de la Iglesia, particularmente Agustín, nos dice, ¿no? Lo escuchábamos recién en el texto grabado, ¿no? Una cosa se aprende con los preceptos, otra con los ejemplos, otro con los sacramentos. Estos son medicamentos de nuestras heridas, ¿eh? La escritura es un medicamento, tome la poción de este salmo. Yo creo que sin desmerecer y sin dejar de lado todo lo que la ciencia médica tiene para ofrecer en sus distintas ramas, que nos pueden ayudar, como también las ciencias psicológicas, tenemos que animarnos a tener una mirada más holística. ¿Qué significa holos? En griego significa todo, una mirada más total e integradora, que se anime a mirar lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Junto con ir al médico, junto con una consulta a un profesional de la psicología, de la psiquiatría puede ser, también tenemos que incorporar la oración como una práctica saludable. Hoy que se habla tanto de prácticas saludables, de qué comida, hacer ejercicio, bueno, también dedicarle tiempo a la oración, dedicarle tiempo a la meditación de la palabra de Dios, a la participación de la misa, participar también con frecuencia del sacramento de la reconciliación. Eso nos hace bien. Yo creo que esa es tan tradicional y tan antiguo como el Padre Nuestro, digamos, ¿no? Pero sin embargo, ahí hay una herramienta que nos puede hacer mucho bien. Antes de entrar a buscar cosas raras o terapias alternativas o que rozan a veces, que pueden confundirnos, ¿no? Que nos hacen hacer foco en otra cosa, es decir, bueno, tenemos toda la vida espiritual, el tesoro de espiritualidad de la Iglesia va en esa línea. Y me estaba acordando de un libro que ha salido hace poquito, que se los recomiendo, no es un libro largo, no es propiamente de los padres de la Iglesia, aunque hay mucha riqueza de los padres de la Iglesia allí, de la Biblia y de otros autores cristianos, que se llama La salud como tarea espiritual. Actitudes para recobrar un nuevo gusto por la vida, algo así me parece que es, de Ansel Grüm. Ansel Grüm se escribe, Grüm, un monje benedictino alemán que suele integrar varios elementos de la tradición cristiana antigua, también de la psicología, de la filosofía. Se los recomiendo, está muy, muy interesante. Bien, no sé si hay algún otro mensaje. Hay un llamadito, Diego, lo escuchemos.
De ese tipo, ¿no? Bueno, gracias, padre, gracias por todo. Buenas noches, padre. Soy Cintia de Almagro, de Buenos Aires, capital. Y bueno, con respecto a la consigna de hoy, primero una pena que se vayan, hermoso el programa. Gracias por todo. Y con respecto a la consigna, ¿cómo podemos acercar la medicina de Cristo? Es mostrarle confianza, ¿no? Y paciencia en este momento tan difícil. Y las enfermedades fundamentalmente que hay en esta época, la soberbia, el orgullo y la concupiscencia, y bueno, son enfermedades actuales, y bueno, enseñarles a la gente o ser testimonio de que la humildad, la oración, y que también somos seres humanos que bueno, que tenemos que sufrir, pero que hay que ponerse en manos de la providencia. Y bueno, esa es la mejor manera, el testimonio de ese tipo, ¿no?
Buenas noches. Muy, muy interesante la reflexión que hacen. Y me queda una imagen de todo lo que están hablando cuando Jesús cura al paralítico. Lo cura y le dice, no peques más. Esa palabra, no peques más. Y somos, creo, muy pecadores nosotros. Y el único que salva y sana es la misericordia de Jesús. Porque ante el paralítico Jesús tuvo su gran misericordia. Su mano amiga que lo salvó. Y el único que va a salvar este mundo es Jesús, ante nosotros que vivimos pecando.
Es la primera vez que hablo con usted, y yo tengo muchos problemas de salud físico y sobre todo psíquico. Sufro de una depresión muy severa y crónica de hace 35 años. Tengo picos y bajones, picos y bajones. En este momento me siento, estoy muy, muy mal. Los médicos, el psiquiatra, ya no sabe qué medicación darme. Quisiera una palabra suya y una bendición.
Que el Señor te bendiga, te proteja, te guíe, te dé paz allí donde más lo estás necesitando. Que Él cure las heridas con el bálsamo de su espíritu, ¿no? Ese aceite que muchas veces en la Biblia es signo del espíritu, nos llegue profundamente a tu corazón. Qué lindo lo que han ido compartiendo cada uno, Cintia de Almagro, la otra hermana también. Bueno, qué lindo esto, ¿no? O sea, realmente tenemos un tesoro en la Iglesia que se nos regala. Y volviendo a la imagen del buen samaritano, ¿no? Fíjense que la tradición patrística enseguida descubrió a Jesús como el buen samaritano. Cuando Jesús en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice, refiere la parábola del buen samaritano, nunca dice que es él. Pero la tradición de los padres han sabido decir, Jesús en realidad está hablando de él mismo, de lo que él vino a hacer con la humanidad. Vino a curar al hombre que estaba tirado al borde del camino, a curarle las heridas con aceite y vino. El aceite y el vino son signos del Espíritu. Vino a regalarnos su Espíritu, nos cargó sobre su caballo, sobre su montura, que es, o sea, nos alzó sobre sí mismo, dice Gregorio de Nisa en un texto, que es el cuerpo del Señor el que nos carga. Es su misericordia entrañable. Creo que alguno de los mensajes había hablado, creo que alguien de Mar del Plata, un chico de la Acción Católica, me parece, un muchacho, había dicho, ¿no?, que era vivir con esta misericordia. Y esa misericordia es el corazón que toca la miseria humana, que toca la miseria del hombre espiritual, física, psíquica, que toca nuestras fragilidades, que toca nuestras debilidades. Esta pandemia nos ha llevado a caer en la cuenta de toda esa realidad. Aquí me está escribiendo Nelly. A Nelly le quiero mandar un beso bien grande en esta noche. Es para una oración especial también para su hijo que está enfermo. Seguimos rezando por todo. ¿Quién no tiene un enfermo en su casa? ¿Quién no ha visto a alguien enfermarse? ¿Quién no sufre de alguna enfermedad? Ponernos bajo la mirada del Señor, entregarle nuestra vida, confiarnos, soltarnos, entregarnos, nos hace mucho bien. Quizás tendríamos tanto para aprender, tanto para saborear, tanto para degustar de esta sabiduría, de esta riqueza, ¿no es cierto? Augusto, ¿querés decir algo?
En esto que estás compartiendo y tantos oyentes que van acercando su experiencia personal, sus dificultades, me atrevo a decir, ¿quién no ha sufrido alguna vez, ¿no? ¿Quién no ha experimentado el caerse, el decaerse? Y qué bueno sentirnos, como decía el Papa Francisco, en todos en la misma barca, ¿no? Todos en este mismo mar, pero también siendo testigos unos de otros. Ahí Agustín decía, se aprende del testimonio, ¿no? Y si nosotros, quienes hemos experimentado esa mano tendida de este Jesús que nos sacó del pozo, que nos curó el alma, bueno, lo demos a conocer, ¿no? Lo compartamos con otros. Si a mí me curó, si a mí me sanó el alma, seguramente a otro le va a sanar el corazón.
A todos ha venido a sanarnos, ¿no? Pero bueno, ahí justamente creo que caer en la cuenta de una cosa que dice Agustín, ¿no? Vino en la carne, vino a tocar nuestra carne. No es una idea. Nuestro Dios, el Dios de los cristianos, no es una idea, no es una teoría, no es una realidad concreta, una realidad concreta. Hay muchos llamados por teléfono, no los podremos escuchar a todos porque ya estamos llegando al final de nuestro programa. No quiero dejar pasar un saludito especial para mis sobrinos que me acaban de mandar un mensaje. Tío, te estamos escuchando en tu último programa. Bueno, Agustín, Martina, Santino, Maxi, ahí a mi mamá, a mis hermanas, a toda la comunidad parroquial, gracias por acompañarme, por sostenerme, por cuidarme, por ayudarme a curarme también cuando he estado enfermo, ¿no? Qué lindo poder recordar eso. ¿Hay algún mensajito, Augusto, por allí?
Sí, muchos de felicitaciones, de agradecimientos. También el padre Javier Soteras, gracias por tu servicio en el ciclo, Alejandro. Hermoso, el texto me tocó el alma, muy profundo. Allí habla nuestro Señor. ¿Me podrían repetir sus nombres? Dice, para saludarnos, bueno, padre Alejandro, Nicola y Augusto. Después nos dicen, Jesús, nuestro médico, que nos sana a través del tierno amor, de la solidaridad, de muchos que se nos acercan a nuestra vida. Y muchos saludos, Alejandro, de agradecimientos. Bueno,
muchas gracias. Eso que se convierta en oración al Señor, porque el Señor sabe qué es lo que más necesitamos y que eso toque también en este servicio, en este camino. Gracias, Padre Javier, por la invitación. Es un gusto siempre la calidez, la amistad de la radio. Realmente tanto bien que hace la radio y uno prestar un poquito este servicio realmente llena el corazón. Creo que hay, como decíamos recién, hay muchas llamadas. Diego, si nos compartís una llamadita como para que sea la última llamadita de la noche, puede ser.
Hola, padre Nicola y Augusto. Estoy sintonizando la radio porque Augusto, que conocí hoy, comentó sobre este programa y la verdad que es lindo aprender. Me gusta el tema, Cristo, el médico del alma. Y con respecto a la consigna que dieron, cómo acercar la medicina de Jesús a los enfermos de hoy, bueno, es un poco, como muchos lo han dicho, centrarnos en la misericordia. La misericordia es la que atrae los corazones. Y solo la imagen de un Dios misericordioso es capaz de atraer y convertirnos, aunque seamos pecadores. Y esa misericordia es con la vida misma, a través de una palabra de aliento, a través de una llamada de teléfono, a través de una palabra de vamos, todo va a pasar. Y bueno, creo que esa es la forma también de que usemos el poder de la palabra para que se convierta en sanidad. Muchísimas gracias por esta posibilidad de comunicarme y que Dios bendiga esta tarea que están haciendo.
Buenas noches, padres. Muchísimas gracias, realmente para crecer el programa. Yo quiero pedirle por favor que repita el título del libro de Ansel Grum. Muchísimas gracias, buenas noches. Soy María Marta de Calamuchita.
Decidir si sigo poniendo estas.
Muchas gracias a los que se han comunicado. Lamento no poder ponerlos al aire a todos. Me encantaría, nos encantaría. Pero sepan que los llevamos en el corazón, los llevamos a los pies de la Virgen, a todos los que han pedido por alguna situación especial de salud. Recién preguntaban en el libro de Ansel Grum que había mencionado, se llama La salud como tarea espiritual. Y después tiene un subtítulo, pero la salud como tarea espiritual. Pensaba en esto de Cristo médico, ¿no? Y simplemente como para ir cerrando, esto es un testimonio personal mío. Espero no emocionarme, pero a lo largo de mi vida me ha tocado experimentar muchas situaciones de enfermedad y de dolor de mi familia más cercana, mis padres, mis hermanas, y siempre he descubierto cómo Dios se ha hecho providente a través de los médicos. Los médicos han sido el rostro visible de un Jesús cercano, que nunca nos ha dejado, que nunca nos ha soltado la mano. Hoy, en esta noche, quiero agradecerle a los médicos que son, con su sabiduría, con su ciencia, instrumentos de Dios para tocar los cuerpos de tantas personas. Agradecerles por su trabajo desinteresado. Me ha tocado trabajar en hospitales, ¿no? Y admiro la tarea de los médicos, de las enfermeras. En estos días donde tanto se habla, ¿no?, donde los vemos, bueno, nuestra oración especialmente por los médicos, nuestro agradecimiento sincero, para que el Señor los bendiga, los acompañe, los sostenga y siempre, siempre sean conscientes de que tienen mucho saber, pero sobre todo que son instrumentos de la mano de Dios. Agradecerles a todos los que a lo largo de este ciclo se han conectado. Augusto, ¿quería decir algo a usted ahí?
Sí, sumándome también a lo que decís, agradecimiento a los médicos, a los profesionales de la salud, pero también quiero hablarle a alguien, ¿no? A Jesús directamente, agradecerle a Él, agradecerle esa mano tendida. Hablo de también de mi experiencia personal, de haber caído, ¿no? De haberme sentido con el alma abajo a veces y quizás mucho de las experiencias que han compartido en esta noche, y darle gracias a Él. Te doy gracias a vos, Jesús, por haberme dado esa mano, y si me olvido de vos, dame esa palmada en la espalda para volver a vos, para volver a tu corazón, y que todos podamos transmitirte, testimoniarte a otros, aquel que se siente solo, que está experimentando la soledad, el dolor, que no seamos ajenos a las situaciones de tantas personas que hoy nos están necesitando. Gracias, Alejandro, a vos también por esta oportunidad, por invitarme a compartir con vos este ciclo nuevamente. Gracias a la radio y a todos los oyentes que se fueron sumando y que se convirtieron en amigos y familia también de este programa.
Qué lindo, gracias Augusto por tu oración sincera, qué lindo esto de compartir un camino, ¿no? O sea, entre laicos y sacerdotes, vos de tu vocación laical, yo de mi ministerio sacerdotal, esta amistad que hemos ido compartiendo es muy lindo también usarla como instrumento para llegar a muchos. Le agradezco especialmente a Néstor Rochiscioli, que nos ha acompañado siempre con su aliento, siempre detrás. Gracias, Néstor. Gracias a Federico Stucker, que nos acompañó en la mayoría de nuestros programas con la música, con la puesta en el aire. Gracias a Karen Ávila, que ha transcrito nuestros programas, ha armado después para subirlo a la página de la radio. Gracias Diego Jiménez, que desde los controles y la puesta en el aire nos ha acompañado, y también todo el trabajito que ha hecho en los distintos momentos a lo largo de este ciclo. Y si Dios quiere, lo ponemos en sus manos, Dios nos regale la oportunidad para volvernos a encontrar en Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. De todo corazón, con mucha sencillez, les pido que recen por mí, que me encomienden a sus oraciones, y de todo corazón en esta noche el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lean los padres de la Iglesia, sigamos aprovechando estas palabras jóvenes de grandes hombres. Hasta la próxima.